Como seguimiento a un reportaje sobre la acción legal de la periodista puertorriqueña Marisol Seda y otras 5 reporteras de televisión en Nueva York, quienes reclaman discrimen de género y edad, hoy tendremos un podcast que discute la situación de la mujer periodista en la televisión. Escucharán el podcast en 2 segmentos por conflictos de calendario de nuestras invitadas. En el primer segmento dialogaremos con la nueva mujer ancla de Noticentro al Amanecer, Mónica Candelario, quien nos habla de su nuevo rol y comparte sus impresiones como mujer periodista en la televisión. Mientras que en el segundo segmento, la doctora Lourdes Lugo Ortiz, catedrática de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico y estudiosa de temas de género en los medios de comunicación, nos ayuda a poner en contexto histórico la participación de la mujer en los telenoticiarios, al tiempo que aporta su conocimiento y hallazgo de sus investigaciones sobre los espacios que ocupa la mujer en los contenidos mediáticos. A continuación, el podcast con los editores.
Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
De regreso a otra edición, otro episodio de Con los Editores. Les saluda Ayola Virella, editor en jefe del periódico Metro, siempre acompañada por mi colega
Ronald Ávila, el editor web de aquí de Metro Puerto Rico. Ayola, 22 episodios con este.
Wow. 22 episodios, sí, ya. Y con temas súper variados y con muy buena recepción. El último que hicimos me sorprendió lo bien que se movió, porque era un tema de hard news. Usualmente los temas de hard news no se mueven tanto como los temas más livianos, y estuvo muy compartido.
Mucha gente lo catalogó, fue un novelón tremendo, porque fue todo lo de Raúl y Maldonado y su papá. Y tuvimos a 2 compañeros excelentes, que fueron Leo Aldrich y Alex Delgado, que están ambos en Jugando Pelotadura, trabajando este tema.
Sí, de hecho, hubo gente que me comentó que les gustó mucho la dinámica entre ellos dos. Y ambos son columnistas aquí de Metro, así que estamos, los pueden seguir en las redes sociales de Metro. Bueno, pero hoy nos toca otro tema. A finales de junio trabajamos en Metro una historia de portada cuyo titular leía: periodista boricua destapa injusticia y discrimen en la televisión estadounidense. Se trata de la historia de la periodista Marisol Seda, quien demandó al canal New York One por discrimen de género y edad. Aunque su caso fue el primero de ese canal, no es la única. Luego 5 periodistas iniciaron acciones legales similares y se ha generado un movimiento que se llama #OnSceneOnTV. Hoy queremos dedicar el podcast a la discusión del rol de la mujer periodista en los telenoticiarios. Y pues también queremos saber desde adentro cómo es que se bate el cobre. Por eso tenemos hoy como invitada una periodista quien recientemente asumió el anclaje de Noticentro al Amanecer, Mónica Candelario, que nos aportará su perspectiva sobre cómo ha sido asumir ese nuevo rol y cómo se visualiza frente a uno de los espacios de mayor audiencia en Puerto Rico. Bienvenida.
Ay, muchísimas gracias. Ayola, también a Ronald, y estar conectados con ustedes en el capítulo, este es el episodio 22, así que le daré también felicidades por eso, porque es un espacio también novedoso donde se discuten diferentes temas y qué bueno que se habla también de todo un poco, como es este que van a estar discutiendo en este podcast.
Exacto, así mismo, nosotros mezclamos distintos temas, conversamos sobre ellos, y nada, agradecemos que estés acá con nosotros. No eres tampoco ajena a Metro, estuviste en el año pasado, creo, ¿verdad?
Sí.
En un panel
del Miss Universe
Puerto Rico.
Con Harry.
Así que qué bueno que has podido...
Viste, porque hablamos de todo un poco.
Exacto, así mismo es.
Aquí hablamos de todo un poco.
Vamos a hablar del tema de la mujer en la televisión, la mujer periodista en la televisión. Yo he leído muchos estudios de cuando los jóvenes están estudiando periodismo, tú les preguntas dónde te ves y la mayoría dicen en televisión. Esa expectativa de llegar a la televisión, igual viene como romantizada, de que pues tú estás que te conviertes en parte de la farándula y tal, y no podemos perder de perspectiva que vas a hacer periodismo. Cuéntanos tú, que ya llevas unos añitos, aunque asumiste ahora el anclaje, llevas unos añitos en Guapa. ¿Cómo es la expectativa versus la realidad?
Pues mira, llevo exactamente en Noticentro la oportunidad de ser periodista por 8 años. Me acuerdo en esa ocasión que dije, bueno, llegué a universidad, yo amo las comunicaciones. Decía, vamos a ver hasta dónde uno llega. Les voy a ser bien honesta. Yo al principio pensaba con esa idea de ay, mejor las relaciones públicas, la publicidad. Uh-huh. Me gustaba mucho conectar con lo que era esa parte de las comunicaciones. ¿Y el por qué? Porque fui talento de comerciales muchísimo. Para mi tiempo de adolescente, juventud, esos primeros años en la universidad también. Yo decía, wow, qué hermoso es trabajar en y ver lo que se hace detrás de cámara, esa producción. Así que cuando ya entré a la universidad en COPU, uh-huh, en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, lo cierto es que allá tuve la ventaja de que, no se acuerdan, que COPU tenía comunicación pública, era un bachillerato que te podía estar en todas las áreas.
Exacto.
Así que tenía relaciones públicas, publicidad, periodismo, etcétera. Así que tuve la oportunidad, como muchos otros, cuando estaba en COPU, de poder experimentar de esas áreas. Así que uno ahí se enamora también del periodismo. Exacto. Por supuesto. Cuando se me dio la oportunidad, yo decía, no me imaginaba a tal nivel de llegar a, por ejemplo, a ser ancla. Sí tenía las expectativas de vivir el mundo del periodismo en esencia. Y cuando ya uno está dentro del campo, uno se va enamorando del campo. Uh-huh. Primero por los temas, como ustedes ahora mismo en este podcast, se trabajan diferentes temas, uno aprende, uno se educa, uno está a la par con lo que está pasando en tu país, sobre todo en lo que está pasando a nivel mundial. Y a través de los años como que uno le va cogiendo el gustito. Mis expectativas siempre fueron, era como, siempre fue en esa visión, uh-huh, ¿cómo puedo desempeñar el mejor trabajo en esa posición como periodista? Uh-huh. No me fijaba tal vez en más allá de eso en los primeros años. Obvio, ya cuando va transcurriendo el tiempo y hasta donde uno ha llegado, las oportunidades, ser ancla de Noticentro al amanecer, ya uno va creando más expectativas porque uno dice, espérate, ya estás en una posición donde mucha gente te ve, la exposición es más, o sea que hay un mayor alcance con la audiencia, así que la responsabilidad va cambiando.
Pero es ay, perdóname, Ronald.
No, lo que quería agregar es en torno a lo que la expectativa y la mirada que tiene la gente desde afuera de que esto es un mundo súper glamuroso y esta es la palabra que quiero usar y en todo nuestro trabajo, incluso nosotros como editores, y tú en televisión, es una tarea bien difícil y bien complicada y que demanda mucho de nosotros en términos de nuestra energía, porque nosotros somos periodistas y porque así lo sentimos en nuestra pena, 24/7. Nosotros trabajamos todo el tiempo porque todo el tiempo tenemos que estar leyendo, estar enterados de lo que está pasando. Tú manejas diversos temas siendo ancla, tienes que hacer entrevistas a funcionarios públicos y también tienes que hacer entrevistas a artistas, por ejemplo.
Si llego en la mañana y no sé de lo que está pasando en el país o a nivel pues internacional, ¿sabes? Uno llega perdido, claro. ¿Sabes? Tú no puedes llegar perdido, ¿sabes? Tu reto diario es estar al día con lo que está pasando y es cuesta arriba, ¿sabes? Cuesta arriba porque, como estás diciendo, Ronald, ¿sabes? Esto es 24/7, vamos, quizás 24, déjame quitarle 4 horas de sueño por si acaso.
Sí. Y eso es lo que, por ahí mismo iba mi línea, que uh-huh, es complicado, mucha gente piensa que es como, prendió la cámara y ya.
No es sentarse a leer el teléfono.
Exacto, cuando ya estás de ancla, no. Es como, pues yo llego, voy a maquillaje y me siento a leer un teleprompter. No es así, claro. Si puedes compartirle a la gente un poco cómo es tu día a día.
No, mi día de hoy es complicado, a las 3:30 de la mañana comienzan mis días, eso es lo primero, de lunes a viernes, ¿sabes? Ya entramos a las 4:30 de la mañana y ya a las 4:30 hay que grabar titulares, ya pues obviamente hay un espacio donde uno se tiene que arreglar, pero en el transcurso de todo el noticiero, mientras uno está ya trabajando, yo le estaba ya comentando, entrando aquí, que ya tenía que cargar mi celular porque uno está, entonces, durante todo el noticiero, uno tiene que estar pendiente entre la computadora, ver lo que hay en el celular de noticias, lo que está pasando, porque si algo fue una noticia que salió a relucir durante un breaking news, pues hay que mencionarlo, hay que decirlo. O sea, uno no puede estar nunca atrás. Hay que estar siempre, siempre adelante en ese ángulo. Y cuando tú vienes a ver, llega un punto que hasta es casi hasta drenante. Uh-huh. Porque sales y aunque salga en mi break, vuelvo y regreso, hay que hacer otra edición. Hay que estar al día si pasó, porque las noticias son... El internet te ha ayudado tanto... Uh-huh. Sobre todo en el área informática, porque entonces volvemos, hay un mayor alcance, las noticias llegan con más rapidez, pero a la misma vez nos pone a nosotros en un gran reto, porque hay que estar en cada segundo
en la actualidad, claro, claro. Ronald, sobre, volviendo al tema del reportaje que hicimos con Marisol, este movimiento On TV, ¿lo puedes explicar un poco?
Pues varias periodistas de New York One, que es un canal de televisión de Nueva York, es un tipo CNN, pero específicamente de noticias del estado de Nueva York, han entablado una demanda en contra de la televisora porque fueron relevadas por periodistas más jóvenes.
O varones, mayores pero varones.
Exacto, creo que son, son 5 periodistas más Marisol Seda, que es una periodista puertorriqueña que de hecho fue una periodista que trabajó periodismo investigativo aquí en Puerto Rico en el periódico El Vocero y también en Tele 11. Ella fue precisamente quien destapa toda este escándalo de corrupción de Víctor Fajardo.
Estuvo con nosotros en un podcast, de hecho, hablando del caso de Víctor Fajardo.
Así que es una persona con una trayectoria amplia, un bagaje amplio. Y allá ella cuando se muda a Nueva York comienza a trabajar en este canal. Pero, pues precisamente la sacan del aire porque, pues, la sustituyeron por un hombre, entiendo que fue, y ella está en ese proceso de ahora crear este movimiento para obviamente concientizar y fortalecer el rol de la mujer en la televisión.
Y lo que me ha dicho es que el movimiento ha tomado tanta fuerza que el alcalde de Nueva York, de Blasio, se expresó públicamente que no va a ir, por ejemplo, a ese canal mientras esta situación persista. Creo que Lin-Manuel Miranda también se ha expresado, o sea que ha sido un movimiento en redes sociales bien amplio. Pero quería plantearles, esto trae el tema este de la mujer, el hombre en la televisión. ¿Qué piensan cuando se dice, y hay estudios que hablan de esto, por eso quería tener a la profesora Lourdes Lugo, pero bendito no le dio break de llegar, ¿qué piensan cuando se dice que se le adscribe a la figura del varón mayor credibilidad que a la de la mujer en televisión? ¿Lo ven correcto? Sí, ¿no?
Bueno, sí, por lo menos en mi opinión, no es algo que no es secreto también y que de seguro hay personas que... Esos son también son los famosos estereotipos. Uh-huh. Eso también todavía en la actualidad existe. Eso tampoco no se puede tapar. Pero yo sí te puedo decir que se ha visto el cambio, se ha visto el cambio. Ha sido quizás de poco a poco, pero se ha estado viendo el cambio en las oportunidades en el ámbito laboral de la mujer, y eso lo sabemos, y eso también hay que agradecerlo a todas esas mujeres luchadoras a través de los años que nos han dado la oportunidad para que la mujer hoy, sobre todo en el ambiente laboral, pues se destaque en posiciones. Vamos, un ejemplo como en mi caso, tú sabes, tenemos una mujer ancla en Noticentro al Amanecer, acompañada de un caballero. Áreas como, por ejemplo, un ancla de deportes, uh-huh. En muchas ocasiones esa figura siempre se veía tan masculina. Por ejemplo, en Noticentro se le dio una oportunidad a una dama.
De hecho, ESPN ha incluido muchísimas mujeres ahora en deportes.
He notado también que se está dando hasta la oportunidad de 2 mujeres anclas, uh-huh. Siendo las figuras principales de un noticiero. ¿Sabes qué? Creo que es una cultura que va a tardar todavía, falta muchísimo, pero se está encaminando, ¿sabes? Hay que todavía seguir con la, como uno dice, la voz cantante. Y tampoco uno no bajar la guardia, porque aquí el derecho a, vamos a hablar en el ambiente laboral, la igualdad tiene que estar, ¿sabes? Y punto. Todos somos capaces, todos, porque seguimos siendo seres humanos todos. O sea, todos somos capaces de poder estar en una posición igualitaria.
Claro. Sí, yo creo que eso es algo que se ve no tan solo en la industria de la televisión como tal, es algo que está alrededor de todas las industrias y que hoy pues está cambiando por el hecho de que por todos estos movimientos sociales que están alzando su voz, como este que ha comenzado Marisol Seda, le iba a decir Edith, que es su hermana.
Que es su hermana, y saludos para ella.
Sí, saludos para Edith. Estos movimientos sociales que han comenzado para luchar por los derechos de todas las minorías, porque no tan solo es la mujer, también hay de todos los espacios laborales muchísimas minorías que se han excluido de los roles protagónicos. Quería tocar un poco el caso de Noticentro, porque a las 11 tú estás sola, ¿no?
Uh-huh, yo estoy sola.
Así claro. Que eso es algo importante. Claro. Tenemos a una mujer que está llevando uno de los noticieros, que es el de las 11 de la mañana, que lo está haciendo sola. Así que,
y me parece que a las 11 también, en el otro canal, también está Ivonne, que es sola.
Exacto. Eso es algo importante.
Uh-huh, uh-huh. Pero una cosa, tú planteas que esto se ve en todas las industrias. Y de hecho, en las comunicaciones, en radio también he escuchado, por ejemplo, que en la radio aquí no hay mujeres analistas, que no hay mujeres que lleven el lead del morning, aunque ahora en Kaku está Veronique, que ha sido como que bastante refrescante tener una mujer en esa voz. Pero en el caso de la televisión se magnifica porque es imagen, ¿verdad? Entonces se habla de la estética, de que pues hay que cuidar la estética que se presenta. Y tal vez un hombre con arrugas pues no se ve mal, pero una mujer sí. Entonces son como valores que la sociedad, presiones que nos ponen a la mujer de que siempre tienes que estar bella y joven. A mí me comenta una colega un día, dale gracias a Dios que tú estás en prensa escrita porque pues ya estás entrando en los 40 y tú sabes, pues ahí vas a poder seguir escribiendo y nadie va a fastidiarte porque tengas arrugas. ¿Eso es así en la televisión?
El aspecto físico. Yo sí te puedo decir que lo que es la imagen es un factor añadido a lo que es el trabajo, pero eso no creo que es lo que va a tomar la decisión por completo de si te dejan o no te dejan. Nosotros nos debemos también a una audiencia, así que una audiencia, nos debemos también a unas decisiones corporativas. Yo creo que en el punto donde cuando uno entra en este mercado, uno también tiene que abarcar diferentes áreas, aprovechar el momento. Siempre yo he dicho eso, que hay que aprovechar el momento. Y del aspecto físico, sí, por la edad, por las arruguitas, eso hay que seguir trabajando porque eso es los años de experiencia en tu físico, en tu estética. Eso también es algo añadido. Uh-huh. Todavía hay muchos noticieros a nivel mundial. Es que algunas veces es que no miran más allá. Sí. Algunas veces se quedan en el micro, en lo que está pasando quizás aquí en Puerto Rico con estos medios. Pero a nivel macro se ve muchos noticieros que están encabezados por figuras, mujer y hombre. No nada más estamos hablando del aspecto físico porque se considera quizás algo bonita o que le quedan unos añitos. Estamos hablando también del tema del color de la piel. Mucha mujer negra, mucho caballero negro. Están los que se le ven sus canitas, mujer y hombre. Y eso, yo creo que eso le da como que también un toque especial. Porque sí, los años de experiencia aquí como que también...
Fuera de Puerto Rico, los años de experiencia... le da muchísima credibilidad porque alguien que es una periodista que tiene una credibilidad tremenda a nivel internacional, es María Elena Salinas, por ejemplo, que sí, ella tuvo sus situaciones, etcétera, pero en términos de credibilidad es una persona que pues...
Pero cómo tú puedes, es un buen ejemplo de cómo tú puedes hasta evolucionar en un mercado de las comunicaciones, cómo tú puedes visualizarlo de otra manera. Ella pues todavía sigue, ella sigue siendo comunicadora y tiene sus nuevos proyectos. Y yo creo que uno debe en este medio aprovechar el momento y también evaluar hasta otras posibilidades y seguir creciendo porque las comunicaciones son así. Claro. Pues, la evolución en los medios siguen también.
Eso tipo planteé, lo tenía en una de la lista de preguntas guías, que si es un fenómeno de Puerto Rico, Estados Unidos y en otras partes del mundo no. No sé cómo sea. Bueno, he visto en México telenoticiarios.
Yo he visto mucho en Latinoamérica y en Sudamérica que ocurre.
Con mujeres con experiencia, más de 40, 50 años al frente de noticiero. En Estados Unidos, CNN, no creo que Ancla, pero está Amanpour, no me acuerdo bien su apellido, que es la corresponsal internacional, que está en todas las partes del mundo.
CNN tiene una mujer Ancla, que es la rubia de pelo, no me sé el nombre, que siempre la vemos aquí, decimos que su pelo es bello.
Siempre está exacta.
Tiene un pelo exacto, pero es Ancla.
Pero relativamente joven.
Sí, pero es joven, es cierto.
Pero creo que en otras partes, en Europa, en Latinoamérica, ese fenómeno no es tanto, es un fenómeno que es televisión, no importa en qué parte del mundo sea, no sé cómo lo ven ustedes.
Yo sí puedo decir que por lo menos con este tema que han traído sobre el mismo rol de la mujer en el periodismo, lo que ha estado ocurriendo, ¿sabes? Es que todo ha ido cambiando, los tiempos van cambiando, cómo se ha visto, no tan solo en las comunicaciones, pero en otras áreas, con estos movimientos también como fue el Me Too, ¿sabes? Se ha creado este movimiento de empoderamiento. A mí me encanta ese término, me encanta porque nos da un sentido de fortaleza a la mujer, de que podemos, de que podemos y que sabemos que podemos, pero no me voy a quedar callada o no me voy a quedar sin que yo pueda demostrar que yo tengo mis capacidades y que el mundo lo sepa. Y yo creo que eso le ha dado una fuerza bonita al género femenino, pero fíjate, en todas las áreas.
Ese movimiento, el Me Too, que hizo historia, pero un movimiento en Estados Unidos, yo no lo he visto, no he visto en Puerto Rico. Yo creo que todavía en Puerto Rico somos muy tímidas en decir las cosas que pasan. Y mucho, hay mucho pensamiento de que si hablo me puede pasar esto, el negocio es bien pequeño, no sé, como lo vean ustedes.
No, yo creo que sí, ciertamente nos queda espacio todavía para evolucionar, claro. Pero yo creo que con el tiempo va a pasar. Y de hecho, y esto cambió un poco el tema, pero también tiene que ver, las empresas han visto la inclusión como una estrategia de mercadeo brutal, porque ante el cambio generacional de gente joven que tenemos tal vez un pensamiento, yo siempre digo en este podcast que soy millennial.
Siempre lo dice, siempre. Ok, te voy a llevar el box score.
Me encanta, sí. me encanta.
Pero bueno, ya que lo dices hoy.
Pero es bueno que lo menciones.
Ante
bien.
El cambio generacional de mi ante el cambio de pensamiento de mi generación, que somos los que ahora estamos consumiendo en todos los mercados, pues las empresas se han visto en la necesidad de tener que cambiar sus políticas y de ser más inclusivos en todos los aspectos y de incluir a la mujer, a la comunidad LGBT, claro. Y a las minorías, porque es para hacer appealing a gente como yo, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, ahora que tú dices eso, ahora está el tema también de los transgéneros y hay todo un movimiento y una lucha también de equidad y visibilidad. Eso es una nueva frontera de batallas de equidad. ¿Se reflejará en algún momento en los telenoticiarios?
Yo creo que en algún momento sí también. Sí, yo creo que en algún momento sí, porque es como bien dijo, estaba comentando Ronald, ¿sabes? Yo creo que quizás no lo vamos a ver esta generación, quizás no lo veamos, pero la lucha va a continuar, la lucha no va a parar. Y se ha estado reforzando, fíjate, mira cómo se ha reforzado quizás para llevar el mensaje, para que sea un poquito más contundente, las mismas redes sociales, ¿sabes? El acceso que hay de información ha hecho que las personas tengan algo tan accesible, personas desconocidas, no son figuras que trabajan frente a la televisión en cualquier área o que tengan esa exposición porque son figuras políticas, etcétera, ¿sabes? Estoy hablando de que son personas que nadie conoce y quizás hasta su video, su publicación a través de las redes sociales trascendió que van por el millón, 2 millones, 3 millones y siguen así de views o de vistas, llevando su mensaje de alguna manera porque impactó. O sea, yo creo que en el transcurso de la vida se va a seguir abriendo las puertas a una inclusión y que en diferentes áreas se vea.
Yo creo que va a pasar y tiene que pasar. Por lo mismo que, y vuelvo y repito lo mismo, por el cambio generacional y por la manera distinta de ver las cosas de un nuevo consumidor, eso por la parte de negocios, pero también ya se está dando, por ejemplo, lo vimos en el caso de Miss Universe, donde Ángela Ponce,
participantes transgénero,
participó, y aquí en Puerto Rico pues vimos que pues una muchacha transgénero también quiso participar.
Sí, etcétera. En el mainstream de los medios, por ejemplo en Estados Unidos, en la parte de entretenimiento, ya vemos muchas actrices transgénero asumiendo, claro, distintos roles.
De hecho, ABC por primera vez en la historia transmitió el Pride de Nueva York, el primer canal. Sabes que se transmite la parada de Macy's, se transmite diferentes eventos relacionados, y por primera vez en la historia se transmitió por televisión el Pride completo de Nueva York de este año, que se cumplían los 50 años de Stonewall, que obviamente donde comenzó todo el movimiento LGBT en Nueva York. Así que vemos que aunque todavía no hay, pues, no sé, yo nunca he visto una ancla transgénero en la televisión ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos, pero se están dando unos movimientos que tal vez van a resultar en la visibilidad de estas comunidades minoritaria.
Mira, hablando de ancla, Mónica tiene que ir a anclar un noticiario, pero cuéntanos rapidito cómo te has sentido con la recepción de la gente a tu nuevo rol.
Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el cambio o ya la posición, ya la gente ya de por sí, ya yo estaba en el grupo. Uh-huh. Bueno, yo comencé hace 8 años, como bien había comentado al principio, 8 años en Noticentro, y ya desde al año y medio ya yo estaba por ahí colándome con algunas intervenciones o sustituía ya a la compañera, por supuesto, Keila Hernández. También sustituí a Jorge el Pipagán dando el tiempo, a Ixa Vázquez dando el tránsito. O sea, ya la gente ya me había relacionado con lo que es Noticentro al Amanecer. Y cuando se dio esta oportunidad, el público, fíjate, la recepción fue bastante acogedora. No creo que haya sido si te puedo decir, ¿sabes? Que sea un reto para uno tomar una posición como uh-huh. esa, como mujer ancla, ya de por sí, eso tiene un gran reto y para mí me representaba mucho y representa mucho. Pero fue buena. Y sobre todo, volvemos, lo que es ese feedback, lo que la gente te dice en la calle, lo que te dicen en las mismas redes sociales, eso se transmite y eso es algo que uno se lleva. Así que yo por eso tengo que agradecerle, por supuesto. Lo agradezco muchísimo porque sin ese apoyo, vuelvo y digo, nosotros nos debemos a la gente. Y a mí me gusta deberme a la gente, me gusta.
Bueno, pues nada, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Esperamos que sean muchos años, con arruguita y todo, estoy ahí al frente.
claro que sí, con el pelito gris. Eso,
bueno, amigos, sigan conectados a Metro Puerto Rico. Entramos a una segunda parte del podcast con los editores y en esta ocasión nos acompaña la profesora catedrática de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Lourdes Lugo Ortiz. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Hemos estado dialogando en el primer segmento, estuvimos con Mónica Candelario, quien es mujer ancla de Noticentro al Amanecer, y el tema que hemos estado hablando es sobre la mujer en la televisión a raíz de una historia que publicamos en portada que leía periodista boricua Destapa Injusticia y Discrimen en la televisión estadounidense, el caso de Marisol Seda, que demandó a New York One y luego 5 mujeres más demandan al canal por discrimen de género y edad. Mónica comentaba que ella entiende que ha habido un avance, que todavía hay mucho por caminar. Usted ha estudiado profundamente este tema, ha escrito y ha publicado investigaciones al respecto. ¿Cómo usted ve el estatus de la mujer periodista en la televisión?
Las luchas y los logros que han obtenido las mujeres a través de la historia no es un proceso lineal. De momento se dan unas luchas muy importantes que se dieron en la década de los 60 y los 70 con los movimientos feministas y logramos alcanzar, y estoy hablando en la televisión en particular, unos avances, ¿verdad? Unos lugares, pero como las luchas tienen que siempre validarse, porque siempre están expuestas a que se echen hacia atrás y lo vemos con mucha claridad y muchas formas hoy día no relacionadas con la televisión, aunque sí, digamos, la lucha del aborto y otras cosas. Es decir, siempre no se puede estar dando por sentado lo que se ha alcanzado. Siempre hay que defender lo alcanzado. Uh-huh. Y aunque en unos momentos hubo unos logros con relación a las mujeres en la televisión, yo creo que ahora mismo hay unos momentos de prueba muy fuertes, que no solamente en la televisión y que inciden en otros aspectos.
Hablábamos también si era un fenómeno de la televisión a nivel global o si lo vemos como Puerto Rico, Estados Unidos, porque hablábamos que tal vez noticieros en Europa, en Latinoamérica, vemos mujeres anclas, mayores de 40, 50 años sin ningún problema.
Mira, si es un fenómeno global en términos generales, nosotros lo vemos con mayor precisión porque estamos cerca de los Estados Unidos por nuestra relación política, pero es un fenómeno global y cuando vemos mujeres mayores en sillas de presentadoras, en Puerto Rico y en otros países, eso no se da gratuito. Eso han sido unas luchas que se han alcanzado y que se han dado de diferentes modos en diferentes países.
Hablábamos ahorita sobre el asunto de la credibilidad. Ayola trajo el hecho de que hay estudios que afirman que la gente tiene una mayor credibilidad ante un hombre mayor. Era lo que comentaba. Y queríamos un poco, obviamente, destruir esto, pero no sé cómo usted lo vea.
¿Por qué se le atribuye al hombre mayor
porque
credibilidad y a la mujer mayor?
¿Cuál es la razón
de este fenómeno?
Es que son valoraciones de género. Entonces no podemos escapar, no podemos ver la televisión como algo que está fuera de lo que es, son las valoraciones y lo que hemos aprendido socialmente. Las valoraciones de género que se pueden reflejar en estereotipos o no. A los hombres, como sabemos, los hombres con canas se ven interesantes. Uh-huh. Nosotras las mujeres con canas nos vemos viejas.
Sí.
Qué bien se ve con esas arruguitas, porque luce con mayor credibilidad. Nosotras las mujeres, ¿verdad?, nos vemos viejas y nos vemos acabadas, como se presenta en la demanda de Maris. Ella dice que le hicieron un comentario que ella se veía acabada, que sí. Ella se veía vieja. Entonces hay unas expectativas de que nosotras las mujeres tenemos que ser jóvenes, tenemos que ser lindas, tenemos que ser delgadas y tenemos que ser monas y simpáticas. Uh-huh. Porque de otro modo no tenemos un espacio. Los hombres de otro modo, ¿verdad? Cuando nosotras somos asertivas, nos llaman de muchas maneras, que nosotros conocemos, ¿verdad?, las palabras. Para los hombres, cuando son asertivos, son firmes, tienen algo que decir. Entonces, esas valoraciones se van reproduciendo. No estoy diciendo que la televisión está aparte, sino son valoraciones que la televisión ayuda a reproducir y lo vemos. Vemos un hombre mayor por muchos años, en los noticieros televisivos, los hombres eran mayores como parejas de ancla, sí, que las mujeres. Sí. Un caso, pero te digo por décadas, mujeres muy jóvenes, 20 y pico años, 30 y pico, hombres de 50, 60, 70 años.
Pasó con Luz Nereida, que estaba con Guillermo. Uh-huh. Pero en aquel momento ella se veía...
Sí, ella era muy joven.
Y también con Quique.
Estuvo con Quique Cruz también en el set.
Y la diferencia de edad es significativa. Si pensamos en Aníbal González Irizarry, quien estuvo ante las cámaras tantos años. Ninguna mujer en Puerto Rico ha llegado a esa edad y ha ocupado. Un ejemplo excepcional, que fue cuando yo publiqué la última investigación sobre periodismo televisivo y la representación de las mujeres, era Selimá Dardame con Rafael Lenin. Rafael Lenin, aunque luce, se proyecta más de la misma edad, digamos, sí, no mayor que ella, pero es menor. No obstante, sabemos que Selimá ya no está ahí.
Exacto.
Y en términos del contenido, usted que ha hecho investigaciones, porque esto para mí es percepción, porque yo no he hecho las investigaciones, pero yo percibo que se atribuyen ciertos temas a las mujeres. Los temas de Hard News, los temas duros, Lenin cubría la fortaleza. Ahora pusieron a Selimá a cubrir la fortaleza por el hecho del cambio que hubo. Pero en aquel momento, por ejemplo, Lenin estaba en los espacios de Hard News y donde se tomaban, por ejemplo, decisiones importantes de política pública, etcétera. Entonces yo percibo que, por ejemplo, la mujer a nivel internacional, pues dando el tiempo, y este tipo de temas, se da que en el contenido hay una disparidad también.
Hay una disparidad y de momento no ha sido lineal. Inicialmente, en la década de los 60 y los 70, las mujeres apenas ocupaban lugares en los noticieros televisivos en Puerto Rico. Fue a raíz de una política de la FCC que exige que las estaciones televisivas tienen que contratar minoritarios, y un año después dice también mujeres. Y a partir, esto fue a principios de los 70, es que comenzamos a ver mujeres ante las cámaras en los Estados Unidos y en Puerto Rico, y vemos que comienza a aumentar la cantidad en los 70, en los 80. No obstante, en los 80, ya esas mujeres que entraron en los 70, pues
tenían su edad.
Pues ya empiezan a tener pues más edad, ya no tienen 20 y pico o 30 y piquito. Uh-huh. Entonces empiezan a enfrentar los retos que significa el sexismo ante las cámaras televisivas. Y un caso bien importante que no podemos olvidar, que fue el primer caso que se establece ante los tribunales, es el caso, no fue en Puerto Rico, fue en los Estados Unidos, el caso de Christine Kraft. Esto fue en el 1983. Ella radicó un recurso legal, ella tenía en esos momentos 36 años y la removieron como ancla porque un estudio de audiencia dice que ella se veía muy vieja, poco atractiva y no se mostraba suficientemente respetuosa entre los hombres con quien compartía la cámara. Y de ahí, en Puerto Rico, es que viene el primer caso en Latinoamérica. No, el primer caso es el de Adela Ratizquierdo. Ese fue en el 1987. Es el primer caso en Puerto Rico, en el Caribe y en Latinoamérica. Un caso por discriminación de género, eso fue en el 87. Ella trabajaba en el Canal 6, ella estaba a cargo de la sección de arte y cultura, y lo que hicieron fue la sustituyeron por alguien que tenía 20 y pico de años. Ella en ese momento tenía, la que la sustituyeron tenía 28 y ella tenía 43. Y que dice el director del Canal 6 que los estudios de audiencia, que bueno, primero que ellos necesitaban gente más joven y caras más atractivas. Uh-huh. Ganó el caso, fue un caso muy complicado, lo ganó, pero nunca alcanzó, ¿verdad? Las determinaciones de la corte nunca se tradujeron de forma eficaz. Sí. Uh-huh. Así que, y caso Silvia Gómez y Luz Nereida Vélez en los 90.
Ellas, Silvia y Luz Nereida transaron esos casos.
Sí,
transaron. Pero no volvieron, bueno, Luz volvió a anclar, aunque estaba en el noticiario de las noches. Ahora mismo, la única mujer anclando en Guapa sería Selimar. Bueno, los fines de semana me parece que tienen
los mujeres. Los fines
anclan
de semana y no, sería.
De, perdóname, Mónica, Selimar, no, Mónica.
Mónica durante la semana y en el fin de semana estaba Yesenia.
Pero planteaba Mónica que ahora mismo.
Pero Telemundo, de hecho, perdona, sí, que te interrumpa, todo este tiempo ha tenido
dos mujeres ancla.
Tiempo para acá ha tenido dos mujeres ancla los fines de semana, que son que había sido Silvia Verónica Camacho, que ahora vuelve a Guapa, y ay, se me olvidó el nombre,
Marjorie Ramírez. Eso es así. Planteaba, aunque bueno, usted nos está explicando que no se puede ver como un asunto lineal, pero Mónica planteaba en el segmento anterior que ella ve muchas mujeres ahora en segmentos, por ejemplo, de deportes, y estábamos hablando de ESPN, que tiene muchísimas mujeres planteando deportes, que eran campos que no se asociaban a las mujeres. También, Ronald, cuando tú hablabas de la percepción de la mujer en el Hard News, y vuelvo a que no es algo lineal, pero en la década pasada, me parece, teníamos a Yolanda cubriendo la Fortaleza, sí, Yolanda Vélez Arcelay, sí, sí, haciendo un trabajo muy puntual.
Era quien hacía estas entrevistas confrontativas, por llamarlas de alguna manera, en el Canal 11, cuando había.
Ahora vemos a Yolanda en otro rol, que es de análisis, y básicamente llevando bastante el lead de la discusión en el programa Jugando Pelota Dura. La mujer periodista, cuando llega a cierta edad, ¿tiene que pensar en otro rol?
La mujer periodista en televisión.
En televisión.
Mira, no, yo es que quizás fraseo la pregunta. ¿Se espera que esté en otro rol? Quizás desde la televisión, sí. Yo no creo que nosotros debemos asumir nunca esa postura. Finalmente, es bien, con el tiempo, y lo sabes muy bien tú y estos compañeros que tenemos alrededor, a medida que el trabajo periodístico es un trabajo también de mucho conocimiento y de experiencia intelectual. En la medida en que hay más edad, hay mayor acervo para hacer un mejor trabajo periodístico, y eso es real, ¿verdad? Sí. No queremos, ¿verdad?, minimizar el trabajo que hacen los jóvenes, pero hay algo de la experiencia y el conocimiento que trae para hacer un mejor trabajo periodístico. Y esa es la belleza de la edad en este tipo de empleo y en otros también. Uh-huh. Yo me niego a pensar que eso es así. Yo creo que es algo, lo que no podemos hacer es naturalizarlo. Eso pasa y tenemos que resistirlo y tenemos que denunciarlo. Y estos recursos legales lo que hacen es exactamente esto: no está dado. Miren, han sido unas luchas que se dieron hace unas décadas legalmente, y los recursos legales son muy importantes en estos casos porque ayudan a tomar la ley, y la ley no da por sentada unas valoraciones sociales sino pruebas que tiene, ¿verdad?, una base que beneficia a la ciudadanía. Entonces hay algo que es muy importante, que estos casos se den ante el tribunal y que se visibilice y que estemos discutiéndolo como lo estamos haciendo.
Sí, porque
ahora.
Esos casos son los que cambian el marco.
Claro. Sí,
entonces
sí, sí.
Ya cuando viene gente nueva, pues entonces se encuentran que cambió realmente esos estatutos que no le permitían, obviamente, ser parte de, no tomar estos roles protagónicos, etcétera.
Y en el caso de visibilizarlo, el mismo movimiento que se ha creado a partir del caso de Marisol, del hashtag OnScene, OnTV, es otro espacio también para dar unas luchas. Y yo le planteaba a Mónica que no sé si en Puerto Rico todavía somos muy tímidos para dar ese tipo de visibilidad, sí, porque las mujeres periodistas, sobre todo en televisión, piensan que es una industria muy pequeña, que pueden haber represalias. Y entonces, no sé, yo percibo que hay cierta timidez.
Yo creo que sí.
Sí, mira, las luchas siempre son difíciles. Sí, puede haber timidez, pero uno siempre cuando decide, yo voy a denunciar esto, y lo sabemos nosotros en diferentes ámbitos. Cuando tú decides hablar, siempre el riesgo es muy grande, por muchas formas, ¿verdad? ¿Cómo te pueden percibir? Puede ser que eso no te abra las puertas más nunca en ninguna en otra estación televisiva o, ¿verdad?, en otros casos. Tú sabes que eso es un riesgo. Entonces, en el momento en que se dan casos legales de forma simultánea, como lo que está pasando Marisol Seda y otras mujeres, 5 mujeres posteriormente contra la estación televisiva, eso da fuerza. Eso da fuerza. Y da fuerza a conversarlo. Y da fuerza no quedarse callado. Cuando hablamos de Puerto Rico, obviamente es mucho más fácil hablar sobre esto cuando uno es más joven. En la medida que van avanzando los años, las presiones son distintas. Yo entrevisté a varias mujeres para esta última investigación, mujeres anclas, presentadoras de televisión, y algunas eran muy tímidas, no me lo querían decir. De momento, pues me daban mensajes, ¿verdad?, muy subliminales o indirectos, que bueno, sí, una de las cosas que hay que ver es la asignación. Esto me lo dijeron hace poquito. La asignación todavía sigue siendo, no empieza. Las notas que comienzan los noticiarios generalmente están asignadas a los hombres. Entonces son cosas muy, muy tímidos, no querían decirme mucho más. Pero los que están activos, ya cuando no estás activo es más fácil hablar. Claro. Porque obviamente te corres el riesgo de que haya represalias. Tú estás, entonces eso se da. Hay algo que yo quiero mencionar que es muy importante. Estamos hablando de género, pero el género interseca, lo que se llama la interseccionalidad, con otras valoraciones también. Y tenemos que también mirar las valoraciones de raza, dónde está, qué tipo de representación vemos y cómo obviamente interseca con la de género. Estamos hablando de la de edad, que es otra. Pero entonces, de momento, cuando tú ves ese elemento multiplicador, ¿verdad?, lo que dice una teórica, opresión múltiple, y otra gente la llama interseccionalidad, cómo cuando se combinan hay una gente que en su suma pues está en un lugar de desventaja. Si eres una mujer mayor, gorda y negra, estás en un lugar distinto. Así eres una mujer joven, blanca, delgada y joven, o blanca, digamos, o de piel clara.
Y eso lo comentábamos en la primera parte del podcast. Específicamente usamos el ejemplo de la comunidad LGBT.
Y de los transgéneros.
No hay ningún transgénero que es ancla, por lo que yo sepa. Y,
no hay ninguno en la televisión puertorriqueña.
No hay.
No existe.
No hay.
En los espacios periodísticos.
Yo, sobre la lucha, también yo creo que debemos en el día a día exigir nosotros mismos dentro de nuestros espacios de trabajo. Algo que pasa aquí en Metro, que obviamente nuestra televisión, etcétera, es prensa escrita, pero es una redacción bien diversa. Y eso aporta muchísimo a luego...
Bueno, los temas que se van a trabajar.
O sea, la producción de la noticia se da completamente distinta y cada uno desde su realidad exige pluralidad, etcétera. Y, por ejemplo, hablando de los editores, la editora en jefe, que eres tú, eres mujer. Pero
cuarentona.
Eres mujer. Y la editora de cierre es mujer también, que es Istra Pacheco. Y habemos 2 editores, Rafael Morales y yo, que somos parte de la comunidad LGBT. Así que cuando planteamos una situación y analizamos qué vamos a cubrir, etcétera, lo trabajamos desde diferentes realidades y exigimos todos los días. Yo vengo aquí, no hay hola, quizás esto, yo creo que esto es bien importante, debemos trabajarlo porque mira lo que está pasando en tal sitio, qué injusto, etcétera, etcétera. Así que yo mismo en mi día a día voy exigiendo, ¿no? Y lucho por...
Y quería preguntarle eso, que fue una pregunta que... No, mentira, se nos quedó en el primer segmento, pero voy a aprovechar ahora a la profesora. El hecho de que pueda haber situaciones con la mujer periodista de edad mayor o distintas otras situaciones que puedan calificarnos como minorías a distintas personas. El hecho de que sean mujeres, si hubiesen mujeres, más mujeres en puestos directivos, ¿sería diferente? ¿O esto es algo que está intrínseco en nuestra forma de cómo fuimos criados y no importa si puede haber una mujer gerente que tenga las mismas... percepción de vida?
Mira, a mí me da un poco, ¿verdad?, aprensión decir, hablar de esencialismo, ¿verdad?, porque las mujeres todos somos esto, todos los hombres son asá. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Así que no decir que porque es una mujer significa que el resultado va a ser X o Y, ¿verdad? Dejando eso de lado. No obstante, sí, en el momento cuando pensamos en la televisión, la forma está llena de contenido. La televisión, noticiarios televisivos en particular, porque en verdad hablar de anuncios y de otro tipo, sí, de programas, eso es otro tema. Pero cuando pensamos en el periodismo televisivo, pensamos en el contenido periodístico, pero la forma mismo, cómo se presenta el espectáculo periodístico, también está lleno de contenido. ¿Cómo tú representas? ¿Quién tiene la autoridad de hablar? ¿Quién tiene la autoridad de decir? ¿Quién conforma una buena fuente informativa? Eso también es contenido. Eso también tú estás comunicando algo sobre ello. Si yo prendo el televisor en el noticiario y veo que los que tienen mayor, más que decir, o mayor autoridad para hablar son hombres de cierta edad y las mujeres, las únicas que pueden hablar son las mujeres jóvenes. ¿Dónde quedaron las mujeres de cierta edad? A cierta edad me refiero quizás de 50 años en adelante, 60 años en adelante. ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Merecen estar silenciadas? Es que no contamos, no pertenecemos al ámbito social, la comunidad LGBT+. Uh-huh. Lo mismo, ¿por qué están silenciadas? ¿Por qué están invisibilizados? ¿Qué mensaje estamos dando con eso? Que no es esencialmente distinto, es que estamos ayudando a proyectar, a producir otro tipo de mensaje que la gente diga, mira, sí, existen y valen y tienen un peso. Un aspecto que mencioné así ligeramente, pero en los estudios yo también he colaborado, he coordinado estudios sobre el lugar de las mujeres, un estudio muy sencillo, que es mundial, pero que trabaja en la representación de las mujeres y los hombres de diferentes formas, tanto en el contenido como fuentes informativas, si las noticias son, el eje central de las noticias son mujeres o no, y de forma sistemática. Tengo que decir, y yo participo en este estudio desde la década de los 90, se hace cada 5 años. El próximo vamos a hacerlo en los próximos meses, así que les daré noticias de él. De forma sistemática, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo es lo mismo. Las mujeres ocupamos posiciones minoritarias como anclas, como presentadoras, como sujetos de las noticias, como fuentes de información, de forma sistemática alrededor del mundo. Y eso a mí les tengo que decir, independientemente que sea estudiosa de los medios y de género, me sigue volando la cabeza.
Sí, porque obviamente ya se ha destruido desde los 60 esa idea de que nosotros controlamos, los medios controlan la mente de la gente, pero incidimos en la creación del imaginario.
No, y en la discusión pública, en el diálogo. En la discusión
pública, claro. Y de hecho, hablando de visibilidad, hablábamos de qué pasa con los analistas en radio, por ejemplo, y en televisión anyways, porque si vemos ahora Telemundo, y nada en contra de los compañeros, pero ¿quiénes están analizando? Carlos Díaz Olivo y
Pablo Luis Rosa, y Alejandro García Padilla
y Ramón Luis García Padilla y Ramón Rosario. Pero entonces, ¿dónde están las mujeres que conocen de política, profesoras de la misma Universidad de Puerto Rico?
Va a darte un teaser, un preview. Para las elecciones vamos a tener mujer analista en Metro.
Sí, nosotros que, vamos a tener, sí, mujeres analistas, okay, en Metro.
Pues, qué bueno, porque yo tengo que tener cuidado de estar criticando todo el tiempo, ¿verdad? Pero parte criticar desde un lugar para colaborar y para ver si las cosas cambian de forma, uh-huh, pero no me deja de sorprender cuando veo los análisis sobre ciertas cosas y cómo en primera plana ocupan los lugares, los mismos sujetos, y suelen ser hombres, de nuevo, hombres blancos de cierto estatus económico, de cierto estatus social. Entonces, ¿cómo hacemos? Tiene que ser pensado. No es porque ya está tan naturalizado de la otra manera, uh-huh, que tiene que ser pensado. Ok, voy a hacer un panel. ¿Quién va a componerlo? Estas son personas, ¿verdad?, que conocen sobre el tema. Okay, ¿qué tipo de representación? ¿A quiénes representan? Tiene que ser pensado. Porque también en el momento que son personas que ya tienen más espacio en los medios de comunicación, son las primeras personas que nos vienen a la mente.
Claro.
Uh-huh. ¿Sabes? Estamos ahí. Entonces, quiero hablar sobre esto, fulano. Y hay que pararse unos segundos y decir, espérate, ¿puedo buscar a otra persona que represente otras cosas?
Uh-huh. Bueno, profesora, todas estas investigaciones, muchas han sido publicadas. Las personas las pueden conseguir aquí, en, por ejemplo, en Librería Norberto, en las librerías locales aquí.
Se pueden conseguir. El último libro se llama El espectáculo de lo real, noticias actantes y teleperiodismo del siglo XXI. O muchas otras investigaciones las pueden acceder incluso por internet. Si buscan mi nombre, van a ver otras publicaciones y las pueden acceder gratuitamente. Lo importante es que la gente sepa que hay investigación sobre esto, que se ha pensado y que falta muchísimo por hacer, pero también entender que hay formas distintas de hacer. Y eso es importante.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Ronald. Un episodio más que pueden conseguir a través de qué plataformas.
Spotify, iTunes, Podbean y obviamente Metro.pr.
Sigan conectados a todas las redes de Metro Puerto Rico.